Bueno, yo ya saben que yo soy muy de compartir con ustedes, con los oyentes, pues bueno, los entresijos radiofónicos, ¿no? Verán, no nos ha dado tiempo, o ahora, en este momento, no nos ha dado tiempo a guardar en el sistema informático de la radio el teléfono de Imanol Arias, con el que vamos a hablar ahora enseguida. Así que, si les parece, permítanme, con su permiso, llamamos ya a Imanol. Vamos a ver si nos coge el teléfono, que yo creo que sí, porque tal, hemos quedado con él.
Dígame.
Hola, Imanol, yo quería hablar con Imanol Arias.
¿Con quién?
Imanol Arias.
Ah, no, no, se equivoca usted.
Ay, ay, madre mía. ¿Y
No, no.
con quién estoy hablando yo entonces?
¿Con quién estoy hablando yo?
Yo soy Merche Guillén, una humilde periodista de un programa de radio.
Coño, Merche. Ah, bueno, no, está usted hablando bueno, en realidad ni siquiera me llaman como me llamo, ¿sabes? Yo atiendo por el Alcayata. Pero mi verdadero nombre es María Eudovigis Valencia Malasaña. Soy gitano de la manta de arriba, o sea, cuchichí, de madre paya y de padre calé. No, no, no soy transexual ni tengo el paso cambiado, no se preocupe, que yo he nacido con el mandado en pendiente para servirle a Dios y a ustedes. Y lo que pasa es que me bautizaron con nombre de mujer, como a otros muchos gitanos, claro está, para librarme del servicio militar y así no entrar en quintas cosas de payos, ¿sabe usted?
Muy bien, pues señor Alcayata o María,
Eudovigi también está bien, ¿sabes?
Edubi, muy
No
bien.
sea, no sea que venga la pestañí y se dé cuenta que no estuve en la mili
Uy,
nunca y me venga aquí a
uy,
joder
la
de una vez.
pestañí, cuanto más lejos mejor. Encantada de conocer.
Depende en qué caso, señora.
Sí, desde luego. Imanol Arias, bienvenido al Último Apuntador. ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy en capilla, tenso, contento y vibrante.
Hemos querido escoger este tema de Paco de Lucía, unas alegrías, porque yo creo que pueden, bueno, pueden reflejar un poco cómo puedes sentirte tú ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reencuentro con el teatro?
El reencuentro con el teatro ha sido, está siendo, es como un reencuentro con algo que uno tiene muy dentro, pero que no recuerda continuamente, no es mecánico. Es volver al mundo de la construcción, de la escena, al mundo de la memoria, es encontrar otras formas de expresión que no tienen que ver con la velocidad ni con la imagen, sino con esa caja oscura y ese momento mágico que se reproduce todos los días, ¿no? Es una herencia. Además, no es una vuelta voluntaria, de alguna manera.
Hablando de herencias, más que de herencias, de legados, la vida a palos es, bueno, es un legado de alguna manera, ¿no? Un encargo de tu amigo Pedro Atienza, del escritor, periodista y poeta Pedro Atienza, que te dio, ¿no? Te dijo, Imanol, esto tienes que subirlo a un escenario, ¿no?
Fue un mandato de Pedro Atienza, del que era amigo, pero tampoco tan 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 amigo como para ser merecedor de ese encargo. Es como un deseo que iba a transformar un poco un tiempo de mi vida, que me iba a obligar a detenerme en la carrera, en la marcha vertiginosa que llevaba últimamente, detenerme a encontrarme conmigo mismo otra vez, a encontrarme con mi amor por la actuación. Y también es una forma de cumplir con algo que he tenido conmigo durante muchos años, que es verdad que al principio cuando me lo mandó no sabía qué hacer con él y no le llegué incluso un momento a no hacerle mucho caso, pero al final me cayó encima. Mira que Pedro Atienza conocía gente. Bueno, me lo voy a tocar a mí.
Bueno, y ahora, evidentemente, ahora la visión es diferente, ¿no? Ahora no es que te haya caído encima, sino que, madre mía, ¿no? Qué regalo, ¿no? Tengo, ¿no?
Es un regalo. La vida dice Pedro que la vida te arrastra de muchas maneras que no puedes controlar. Y este es un arrastre importante. Ha costado, seguramente, no por la longitud, la forma del texto, que es barroco, flamenca. En definitiva, no es ni siquiera un concierto de flamenco, es el intento de hacer una obra, de una pieza teatral, por primera vez con una historia flamenca, o sea, la historia de un cantaor. La historia de un cantaor y de su doble, de Manuel Casado, que era otro cantaor. Manuel Casado era un hombre al que le apreciaba, era un buen amigo. Ellos se querían como, el cállate, Manuel Casado, se querían como solo un hombre puede querer a otro hombre, dice, con un amor blanco. Y solo que Manuel Casado le robó la soleá a Pedro, al Cayata. Y un día de repente, de tanto oírla, se arrancó de sopetón con la soleá aprendida como si le hubiera pertenecido siempre. Y el Cayata se quedó sin ella. Manuel Casado triunfó mucho con la soleá. Y el Cayata se fue, mientras Manuel Casado crecía, el Alcayata decrecía, como al contrario que los toros de Santa Coloma, sabes, que se vienen con el segundo puyazo. Pues y es la historia del legado que deja el Alcayata y que se lo deja Manuel Casado, que a la postre no solamente fue amigo, sufrió de la ira del Alcayata, que iba por los teatros a boicoteárselos, ¿no? Cada vez que Manuel Casado salía al escenario a cantar con esa voz crujida que tiraba gañafones al alma, el Alcayata se salía de la platea y decía: ¡mil duros a que se atora Manuel! Hasta que Manuel, coño, se cagaba, se embudecía y salía despavorido del escenario, y así una y otra vez, hasta que ya le prohibieron la entrada en los teatros. Pero una noche se encontraron, se miraron de frente y, sin decirse nada más, salieron a la calle, forcejearon y el Alcayata le metió la navaja en la garganta. Esa es la prueba irrefutable de que ya nunca más iba a cantar su soleá. No solamente eso aceptó Manuel Casado por ese amor blanco, sino que además crió al hijo del Alcayata, el hijo que abandonó. Y crió al hijo y compartió esa crianza con la mujer. Y entonces Manuel Casado lo que hace en la función es ir a buscar al hijo, a decirle: tu padre tiene un legado para ti, el hijo se... No le interesa, ha hecho una película fracasada, no le interesa escribir, solo le interesa las plantas, las mujeres, el póker. Y con esa cosa de que los hijos conocemos muy poco a los padres, pues empieza esta relación en la que Manuel Casado, con el hijo del Alcayata, le narrando los escritos de su padre en forma de monólogo.
Para ir descubriendo también, además, ¿no?, supongo, su propia vida. La Vida Palo se estrena el próximo 28 de junio en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos. No vas a estar solo. Aitor Luna va a estar contigo. Guadalupe Lancho también, ¿no? Ellos completan este elenco de este viaje vital, ¿no?, de lo que decíamos, de este hijo y del legado de la Alcayata. ¿Por qué el estreno en Bilbao? Porque no, podrías decirme, sí, pero bueno.
¿No? Bueno, Aitor y yo creo que volvemos un poco a casa, ¿no? Uh-huh. A lo mejor es que nos vamos a sentir un poco más protegidos con las amachos y con los hermanos y con la gente de Bilbao. La gente de Bilbao tiene una percepción del teatro muy festera, una percepción del teatro alegre. Es una ciudad que es maravilloso pasar unos días montando. Yo creo que los últimos trámites en Bilbao son menos duros, son más gloriosos, son más artísticos, porque Bilbao se ha convertido en una pieza de arte, es una joya. Y como el bilbaíno además tiene esa pasión, y el bilbaíno además tiene ese conocimiento, bueno, a pesar de todos los problemas, siempre ha habido una feria taurina en los buenos tiempos, increíble, y además es nuestra casa también. Entonces, bueno, se decidió que fuera en Bilbao, se aprovechó la coincidencia con ese festival y esa apertura del Teatro Campos Elíseos, esa renovación técnica. El montaje es un montaje muy estético, en el que, aparte de Guadalupe, de Aitor y yo, está un chelista checoslovaco gitano que toca flamenco con chelo. Hoy hacemos la última prueba para definir al cantaor. Al final nos han brotado tantos cantaores con la voz crujida y necesaria y cantando con el alma que nos ha costado encontrar la persona que tenga eso y que además tenga el tiempo de acompañarnos en este largo periplo que empieza en Bilbao, continúa en Madrid y pasa luego por Buenos Aires y por Montevideo y Barcelona ya en octubre.
¿Qué cosas, Imanol, que vuelves a Buenos Aires, que fue donde actuaste por última vez con Calígula, ¿no? Allá por el 94, ¿no? Que estuvisteis, ¿cuánto? ¿Un año de gira o mucho
estuvimos,
tiempo?
No, estuvimos en el Teatro de la Plaza 10 meses y luego unas pequeñas representaciones sin el decorado, porque era un decorado pesadísimo, enorme, de acero, que no se podía mover. Hicimos unas representaciones en la Universidad de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, porque hubo un momento, en aquel momento en Argentina, el peso era equivalente al dólar. Entonces, la gente ganaba mucho dinero y todo era muy caro. Entonces, las entradas eran muy caras, el aforo eran 700, y un día, por la calle, unos estudiantes me dijeron: no podemos ir a ver tu función. ¿Cómo puede venir Calígula a Buenos Aires y que nosotros no podamos ir a verla? Y me conmovió. Y entonces busqué formas para poder acceder a ellos. Y gracias a una iniciativa que tuvo Ernesto Sábato y Rodrigo Fresán, hicimos unas representaciones en el Paraninfo de la Universidad en Buenos Aires para 2.000 estudiantes que ganaban su cupo para entrar, gratuita. Hicimos 7-8 funciones así, y además luego hacíamos una charla sobre Calígula y el poder con intelectuales argentinos. Fue una experiencia maravillosa.
Desde luego, qué maravilla. ¿Qué ha cambiado en ti en este tiempo, Imanol, en todos estos años? ¿Cómo es el actor de ahora?
Bueno, mientras el conocimiento crece, uno languidece, pero también se hace más fino. Los palos de la vida, que pueden ser agradables o desagradables, se van acumulando, ¿no? Y lo único es que quizá empiezo a notar un poco el peso en las costillas, el peso del pasado, ¿no? Y lo que pasa es que yo soy muy optimista y a mis 62 años todavía creo tener tiempo por delante para deshacer cualquier entuerto que haya hecho desde mi juventud hasta ahora. Y soy más optimista que entonces, que era un actor cargado de responsabilidad y nunca entendía que las cosas sucedían tan rápidamente, ¿no? Y además soy padre y cuando uno empieza a pensar como padre, pues empieza a ver la vida de otra manera.
De otra manera, es verdad, sí.
Me gusta más el silencio, me gusta más no estar presente. No convivo bien con la cantidad de inputs y de presencia. Entonces intento vivir al margen y la verdad es que tampoco lo consigo mucho.
Sí, por ejemplo, en este momento, esta etapa de tu vida, si nos pusiéramos así en plan flamenco, ¿qué podría ser? ¿Qué etapa podría ser? Bulería no, digo, ¿no? Por lo que dices, de la tranquilidad.
Sería una soleá, aunque también tiene algo del martinete, ¿no? Dicen que el martinete surgió por un gitano que, una vez que descubrió los secretos del fuego, que domeñaba los metales, doblegaba el hierro, le daba calor, pues intentó tragárselo. Aquel gitano anónimo se incendió por dentro al inspirar el fuego divino, y como robó, pues el fuego ardió por dentro para brotar después al expirar convertido en un grito telúrico que ni siquiera los dioses habían escuchado hasta entonces, el martinete, que dicen los flamencos, que todavía abraza todo aquel que lo escucha cuando lo canta un gitano. Y el martinete es un grito interior, es una liberación. Bueno, pues la soleá sería cuando lo estás viviendo y el martinete pertenecería más a la parte esta de la vida en la que uno intenta expirar y soltar ese fuego que le va quemando por dentro para soltar un grito, una voz, un acto, una pieza teatral, una interpretación, una transformación, algo.
Yo no sabía que había tantísimos palos flamencos como casi como barrios, como ciudades,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí. Hay 11 fundamentales, Pero luego hay muy concretos por ciudades, por barrios.
Sí, ramificaciones. El flamenco es un universo en sí mismo. Oye, Imanol, vamos a ver, en televisión y en cine tiene que haber trucos para vosotros, para intérpretes, ¿no? En el teatro esos trucos seguramente no valgan. Como por ejemplo, a ver, que te venga a la cabeza, que digas, esto aquí, nada, ¿no? No puedo hacer.
En el cine se resuelve diariamente el proceso. Cada día empiezas una situación, una escena, un momento, y lo resuelves en el mismo día. En el cine se van haciendo las cosas a buchitos, a trocitos, a impulsos, y por lo tanto puedes concentrar todo el conocimiento para superar lo técnico, que es muy complejo, superarlo con la concentración, la intensidad y la relajación máxima, porque la imagen solo llega al espectador, aunque sea cualquier tipo de escena, desde una convicción y de una relajación máxima. El teatro tiene más que ver con la creación artística, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la escultura, es como una mole de piedra. Cada día te encuentras con el trozo de mármol y cada día no terminas de definir la faz, la cara. Cada día le vas poniendo un rasgo. Tú tienes el proyecto en las manos, pero cada representación va sumando rasgos para definir el contexto, la obra final. Y a veces también resta. A veces si te equivocas, si te crees por encima, si no le entregas lo suficientemente todo. El cine te exige una concentración durante un número de semanas en las que incluso físicamente puedes estar. No sé, yo estuve con el lute, con los dientes como picados con un producto durante un mes. El teatro tiene que ver mucho más con tu vida. Yo me levanto por la mañana, todavía no estoy en representación, pero la vida que voy haciendo, salvo el día que tengo que ir a rodar Velvet, que es lo que estoy haciendo ahora, sí, en el que cambia todo el contexto y vuelvo otra vez a la fotografía, a la instantánea.
Ya, cada claro, día. Es que es, ¿no?, cambio de registro, claro, ¿no?, sí, en el mismo día, sí, casi, ¿no?
No, sí. Estaba ensayando con las dos a la vez, claro, cuéntame con Velvet. Y bueno, pues me levanto por la mañana y antes de enfrentarme con el texto me preparo dos cafés, zumo, me hago dos huevos con una tostada y lo primero que hago antes de enfrentarme con el texto es notar el cuerpo, entonces me voy a pasear y a trotar un poco. Yo ya a mi edad no corro.
Bueno, yo tampoco,
troto, troto como una señora, ¿sabes? Un poco así y ahí levanto los brazos, pero bueno, me hago mis 7 kilómetros indefinidamente y así no me duelen las piernas, no puedo permitirme lesionarme ni ninguna cosa de rodilla, ¿no?
Claro.
Decía un viejo actor que el final de los actores era o falta de memoria o el día que te caías y se te rompía la cadera. Y el día que se te rompe la cadera, estás más cerca de la tierra que nunca y ese es el final. Bueno, pues intentamos evitar eso. Y ya me enfrento luego con el texto, que en el caso de la representación en Bilbao será comer bien, repasar toda la obra durante un rato, comer, descansar un poco. Y en Bilbao se puede comer hasta de menú, o sea que eso no voy a tener ningún problema,
sí,
con
desde
eso.
Desde luego, sí, sí, no vas a tener ningún problema.
Y luego a darle a la voz y a darle a durante esa hora y 20, 25, que parece que nos va a quedar la función. Puede que algún día nos pongamos estupendos y nos dure 1 hora y media, pero no parece que dura 1 hora y 25, con lo cual es como un suspiro.
Bueno, pues ahí estaremos
ganas, ¿no?
El
ya
próximo,
ganas.
Sí, ¿no?
Lo estoy contando y tengo ganas de ir esta tarde al teatro a ensayar ya.
28 de junio, bueno, del 28 al 1 de julio, 4 días en el Teatro Campos Elíseos en Bilbao, luego Madrid, luego Argentina y volveréis ya en otoño con la gira por el resto del estado.
Sí, que también será buchitos porque empiezo enseguida hacer Cuéntame, con lo cual esta será una función maleta, la guardaremos y cuando salgan, haya un tiempo, un hueco y salgan 4 días en la ciudad, ¿no?, o 5 en cada ciudad, iremos yendo y además estamos cerrando compromisos para volver el año que viene otra vez a América, a hacer Argentina, pero hacer el interior, que tiene unos grandes teatros, hacer Uruguay, hacer Chile. A mí me gustaría mucho ir a Santa Cruz y hay un pasaje en la función en el que el Alcayata se va a Quito y me gustaría hacerla en Quito porque hay todo un monólogo que habla sobre Quito, sobre el mal de altura, la ciudad larguísima, con querencia al flamenco, con el primer y gran amor de su vida, que se llamaba Gioconda. Entonces me haría mucha ilusión, y en Quito también parece que hace ilusión que pasemos por allí estos flamencos de pego, flamencos falsos españoles, a rememorar un poco.
Pues que así sea. Y Manuel, te lo tengo que decir, mucha mierda.
Muchísimas gracias.
Un placer hablar contigo siempre. Estuvimos hablando hace unos meses contigo y con José Sacristán, relacionado la charla con las jornadas de teatro de Eibar, y siempre, de verdad, siempre es un placer tu accesibilidad, tu disposición para charlar, y eso es de agradecer, ¿eh?, en estos tiempos que corren. Lo dicho, un abrazo grande.
Te lo agradezco mucho, un abrazo muy fuerte y mucha mierda para ti, una tonelada entera para esa experiencia tan que vas a tener.
Gracias, un beso.
Ánimo y dórales el oído a todos los escuchantes, estén donde estén, en cualquier rincón de Euskadi y del mundo.
Ahí estaremos. Agur, Imanol.
Agur, 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 agur.
¡No! ¿Alguien ha visto los actores?
¡No!
Sin actores no hay teatro.
Y como saben, una obra de teatro sin actores no se puede representar. Así que, uno, dos, tres.
Aunque he dicho en más de una ocasión que no quería volver a ser actor, pues empiezo a no estar tan seguro.
Dime tu nombre.
El último apuntador.
¿Dónde estás?
En Radio Vitoria y Radio Euskadi.